Desde que vimos esta información publicada en las redes de ATTS, nos interesó poder tener un contacto con su autora. Estoy hablando de No me pueden ver con vos, un libro elaborado por Ana Matus. Ana es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y es magíster en Ciencias Políticas y Sociología por Flaxo. Pero además se desempeña como investigadora en nuestra Universidad Nacional del Comahue, donde además es profesora y en este momento nos está atendiendo en Antena Libre. Hola Ana, buen día, ¿cómo estás? Ricardo Peinado te saluda.
Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, en principio estás con este nuevo material que se llama No me pueden ver con vos. ¿Nos describirías de qué se trata esta publicación?
Sí, cómo no. Mira, este libro es un libro, lo primero, de divulgación. Es un libro que está escrito sobre una investigación que realicé y que culminó en la escritura de mi tesis doctoral. Pero no es la tesis en sí, sino justamente hubo un proceso de reescritura como para que se pongan más en valor las voces de mis entrevistadas. Es un libro que habla sobre la sexualidad, el amor y la temporalidad de las travestis y mujeres trans acá en el Alto Valle de Río Negro. Y bueno, a través de entrevistas en profundidad, ellas van como desentrañando las particularidades que tiene y cómo se entrecruza esta identidad travesti trans y cómo de alguna manera tensiona todos los marcos que tenemos para pensar la sexualidad, el amor y la temporalidad.
¿Cuáles te parece que son las maneras más evidentes en que tensionan justamente la vida de travestis y trans estos aspectos?
Mira, en principio es comprender que para poner el marco, cuando inicié esta investigación, una de las cuestiones que a mí más me preocupaban era encontrar una pregunta que también las interpelara a ellas. Y me parece que a veces tenemos como la idea de que los modos de vinculación, los afectos, la sexualidad son cuestiones menores y recreando todos los estudios y investigaciones que hay, un poco aparece esta idea de las prioridades, ¿no? Y también mi pregunta era, bueno, ¿quién establece las prioridades acerca de qué es lo importante y qué no y para quién? Entonces, un poco fue intentar desplazarme de los caminos más canónicos, más recorridos, también desde la sociología, pero desde nuestra manera de pensar el mundo. Y creo que de alguna manera el objetivo político de esta investigación fue contribuir a la comprensión de esa identidad travesti trans como una existencia digna, habitable y valiosa. O sea, eso es lo primero. Creo que su manera de habitar el mundo incluye o debería incluir poder vivir el deseo sexual y el amor en libertad y sin coacciones, y esto es un poco lo que aparece como eje de las conclusiones o de los resultados y de las regularidades que sus propias historias nos van mostrando. Entonces es también una invitación a repensarnos, a repensar nuestros marcos de reconocibilidad erótica, repensar en cuanto a la legitimidad del deseo, ¿no? Porque una de las cuestiones que apareció como fundamental es que existe la idea de que el deseo solo puede ser encarnado por determinados actores, cuerpos, corporalidades, y que todo lo que queda como por fuera está del lado de la frontera de la mala sexualidad. Y lo que en realidad aparece en la investigación, cuando uno va a campo, cuando uno empieza a recorrer lo empírico, es que hay una sexualidad realmente existente que desborda con mucho lo que se considera adecuado o posible incluso de verbalizar desde el deseo. Entonces, una cuestión fuerte que me parece que a mí que aparece es que existe un capital erótico y sexual travesti trans. Es decir, que ellas generan y tienen un lugar en la economía del deseo, pero a la vez son invisibilizadas como tales. O sea, sí, decime.
No, ¿y qué hay respecto del amor?
Y en relación con el amor, también aparecen como modos de vinculación que están atravesados por esa identidad. hay ahí todo un debate que ya lo plantearon teóricas travestis y trans, que tiene que ver con también con la legitimidad del amor. Por eso el no me pueden ver con vos, ¿no? Porque aparece ahí una cosa de mucha clandestinidad, de mucha... Yo te puedo amar, pero puertas para adentro. No podemos salir juntas a la calle. O sea, hay como toda una cuestión que hace a ese amor. Una entrevistada me decía, bueno, este se cree que soy Heidi, porque le proponía un amor en medio de la montaña donde no lo viera nadie. Entonces, el problema no es en todo caso con el vínculo, sino con ese entorno social que habilita una hostilidad particular para con las personas travestis y trans.
Claro, siempre aparece el contexto condicionando la libertad.
Exactamente. Sí, la libertad, yo no planteo tampoco una idea de la libertad sexual liberal, digamos, es decir, porque no creo que en el deseo haya nada de esencial. Creo que es construido, y es un poco lo que se plantea acá, es una construcción que se da en determinados contextos. La sexualidad es un sistema social, ¿no? Digo, nosotras nos vamos socializando en relación a quién desear, a quién no, qué es lo adecuado, en qué momento, cómo, qué prácticas sexuales se pueden realizar y cuáles no, qué queda por dentro y qué queda por fuera del amor. Y esto también nos lleva a repensar los modos de vinculación, este amor que en general no se cuestiona como un modo de vinculación que permanentemente lleva al sufrimiento y al fracaso. Y sin embargo, no pensamos en que el problema está en la forma que tenemos de entender, jerarquizar ese vínculo de pareja como el único válido. Y en realidad hay otras maneras de pensarlo que tal vez no nos pueda ayudar a conocer otras formas de amar, ¿no?
Veía, buscando información acerca de tu trabajo, accedí en algún momento a una ponencia que presentaste vinculada a esta temática, y en algún punto hablabas de codificación emocional y soledad inicial. O sea, que muchas entrevistadas relataban que desde la infancia percibían sus emociones y deseos como equivocados, inadecuados, sin marco de reconocimiento social en su propia familia.
Claro, sí, esas son las regularidades que también colocan el acento en cómo, digamos, hay habilitaciones sociales para determinadas identidades y para otras no. Cuando recorríamos un poco en mis entrevistadas, ¿qué sentían? Yo les decía, bueno, pero ¿qué sentiste o cuándo te diste cuenta? Me dice, pero ¿de qué me tenía que dar cuenta? O sea, yo simplemente sentía que me gustaban algunas cosas, que quería hacer otras. No había como una conciencia de que algo estaba mal. Eso apareció cuando tienen que salir, por ejemplo, al entorno educativo, o tienen que empezar a circular por las instituciones, y las instituciones son terriblemente disciplinadoras en ese sentido y normativas, y esto se vuelve también al interior de las familias. Hay ahí como una regularidad que tiene que ver con la expulsión temprana, y hay otra regularidad, por eso yo hablo también de que viven en un tiempo, una temporalidad diferente. Cuando asumen su identidad de género, quienes estaban en el sistema educativo abandonan, porque se les hace insoportable transitar las instituciones desde identidades no normativas.
Ana, ¿cómo hiciste este trabajo metodológicamente? Digo, ¿dónde realizaste las entrevistas?
Las entrevistas se hicieron en todo el corredor del Alto Valle de Río Negro. De todas maneras, es un trabajo de largo aliento. En ese sentido, un poco yo voy a contramano de las generaciones más jóvenes, sobre todo pensando en términos de las investigaciones doctorales y demás, pero también eso me permitió como ver distintos estados del campo. Cuando empecé, el primer encuentro que tuve fue con una de ellas, que además somos ahora muy amigas, yo era consejera directiva por el claustro docente acá en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y te estoy hablando de antes de la Ley de Identidad de Género, año 2011, o sea, realmente es de largo aliento. Y bueno, se debatía la posibilidad de nombrar a un varón trans con su nombre autopercibido cuando no había ningún marco legal. Y fue una discusión súper interesante, pero sobre todo me acercó a esas vidas y a cómo puede aparecer un sufrimiento cuando podríamos ahorrarlo, ¿no? Yo creo que no hay mucha conciencia en el debate. Además, fueron los padres a explicar que este joven era buena persona. Yo decía, ¿por qué tienen que explicar todo eso? ¿Por qué frente a una identidad disidente aparece todo un combo de pensarlo como una subjetividad mermada, como sujetos de malas experiencias? O sea, un montón de cuestiones anexas que en realidad no están empíricamente de ninguna manera contrastada. Entonces, un poco ahí empezó mi interés. Me acerqué después a la Asociación de Trans y Trabajadores Sexuales por la Disidencia Sexual de acá de Río Negro. Conocí a Georgina Coliteo, que es realmente una referente de una lucidez impresionante, Micaela Benavides, Elena González, o sea, todas con quienes empezamos a hacer una labor política, con encuestas, con datos, y ahí me sentí como muy interpelada a acompañar desde que esto también nos lleva a repensar nuestros propios lugares, ¿no? No podemos negar que hay una distancia social respecto a la necesidad, respecto a las posiciones sociales que ocupamos. En mi lugar como académica, como mujer cis, como persona no racializada, o sea, ocupo un lugar de privilegio, y creo que es parte de la honestidad intelectual y metodológicamente creo que es necesario explicitarlo y reflexionarlo. Entonces, creo que me fue llevando muchísimo tiempo de reflexión encontrar también una pregunta que las interpele. O sea, a mí esta cuestión de para quién se produce conocimiento me parece central, y con el respeto de sus propios saberes. Yo te decía esto de buenas de largo alcance porque en el momento en que iniciamos por ahí no había tantas personas trans y travestis formadas. Después vino como un auge de los estudios trans y ahora estamos en un momento donde hay un Estado que directamente quiere, digamos, exterminar todo modo de vida disidente o diferente. Entonces, hoy en día es otro la coyuntura, pero también hay muchas personas, antropólogos, sociólogos y tal, cientistas sociales, travestis y trans, que creo que aportan un montón a repensar estas cuestiones.
Decía recién que reflexionas mucho acerca de para quién producimos conocimiento. ¿Y este conocimiento abordado en este trabajo, para quién te interesa producirlo?
Mira, en primera instancia el motivo o el para quién es para ellas, porque me parece que hay algo de poder reconocer sus historias desde una vivencia colectiva. O sea, lo que pasa mucho es que tal vez está esa curiosidad de decir, bueno, esto me pasa solo a mí, y no, porque es como poder atribuir responsabilidad social. No es mi problema, no es algo que yo hice mal, no es consecuencia de mi decisión identitaria, que además es un deseo totalmente válido, sino que hay un contexto social que de alguna manera particulariza estas vidas. Dicho esto, tampoco tengo mucho cuidado en no universalizar, ¿sí? Porque esto en algunos debates ha salido. Lo que yo digo no es generalizable a todas las personas travestis y trans, sino a quienes entrevisté en el Alto Valle de Río Negro, lo cual también hace como posible e interesante que se pueda armar una variable comparativa en otros territorios.
Hace algún tiempo veíamos que había una posibilidad de preventa de este libro. Estamos hablando con Ana Matus, autora de No me pueden ver con vos, pero cerraba el 19 de enero. Esta preventa ya fue, ¿no es cierto?
Esta preventa sí, ya fue como para... tenía como ese momento, pero el libro va a estar disponible. Se está vendiendo en ATTS, en la Asociación de Trans y Trabajadores Sexuales. Se pueden contactar por Facebook, por Instagram, y ahí solicitar el libro, y también van a estar en las presentaciones del libro que vamos a empezar a hacer a partir de marzo.
Bien, así que una de las maneras de hacerse hoy con el material es en ATTS.
Exactamente.
Bien, y si no, hay un correo también, ¿no? ¿No me pueden ver con vos? @gmail.com.
También, sí, es un correo, y también tenemos un Instagram del libro donde vamos subiendo, bueno, porque si ves el libro hay fotos de quienes quisieron participar con sus imágenes, y bueno, todo eso lo vamos subiendo al Instagram, que se llama No me pueden ver con vos.
Perfecto, listo, no hay como perderse. No me pueden ver
con
vos.
No, no,
es un nombre. Ana Matus, sí, muchísimas gracias por este tiempo para Antena Libre. Estamos obviamente en contacto y disponibles para dar a conocer cualquier información, como por ejemplo cuando se produzca la presentación.
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, y bueno, si pueden, léanlo, porque me parece que es importante que circulen estas formas de conocer otros modos de vida. Esa es la invitación.
Muchísimas gracias de nuevo.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Ana Matus, hablando con nosotros, la autora de No me pueden ver con vos.